Deuteronomio capítulo 33. Esta vez realmente hemos llegado al fin de la vida de Moisés. En este capítulo tenemos sus últimas palabras. Ha sido una vida larga, buena, porque empezó con una decisión muy buena. Moisés es uno de los caracteres más centrales de la Biblia. Y toda su vida, aunque una vida dura, es una vida exitosa, porque empezó con una decisión buena. Vamos a ver cómo empezó la vida de Moisés. Antes de entrar en nuestro texto, vamos a Hebreos 11. Tenemos personas aquí que pueden leer hoy. Si alguien quiere leer en capítulo 11 de Hebreos, versículos 23 a 27. Amén. Eso es Moisés. Tenía que tomar una decisión grande. Y muchos de nuestros jóvenes tienen que tomar esa decisión. Dice que Moisés estaba en posición de realmente disfrutar todos los placeres de este mundo. Dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ahí en el palacio tenía acceso a todo. Todas las riquezas. Dice, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Dice que el pecado le da placer, sí, pero solamente por un tiempo. Solamente por un tiempo. Teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo. Entonces había persecución en su vida. Persecución por Cristo. Es como que Moisés aquí es un cristiano, está sufriendo por Cristo en el Testamento Antiguo. Y en versículo 27 dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. Viendo al invisible. ¿Cómo viendo al invisible? Muchos solamente pueden ver lo que es visible con sus ojos. Pero el hombre de Dios, la mujer de Dios puede ver el mundo por medio de las promesas de Dios. Bueno, vamos a empezar en nuestro capítulo, versículo 1. Deuteronomio 33:1. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Moisés era una bendición al pueblo por toda su vida. Y ahora, terminando, va a bendecir a cada tribu de los hijos de Jacob. Cuando Jacob bendijo a sus hijos, habló mal de sus errores. Pero no hay nada de esto aquí. Versículo 2. Dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir, les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán. Y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Aún amó su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en sus pasos, recibiendo dirección de ti. Estos versos están hablando como Dios vino en toda su majestad, con miles de ángeles, para dar una ley que dice una ley de fuego a su pueblo. Dice porque amaba a su pueblo. La ley no era para castigar el pueblo. La ley era para guiar el pueblo a la vida pura, a la vida próspera. Dice que la ley estaba en su mano derecha, porque los 10 mandamientos eran escritos, dice en Éxodo, por el dedo de Dios. Y el pueblo recibió la instrucción. Versículo 4. Cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob, y fue rey en Jesurún, cuando se consagraron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. Moisés era mediador entre el pueblo y Dios. Dios presentó la ley a Moisés y Moisés le enseñó al pueblo. En un sentido, Moisés era como un rey. En el sentido bueno, gobernaba, no por sí mismo, por las instrucciones de Dios. Pregunta, ¿tenemos nosotros una persona como Moisés, una persona humana que es mediador en el Nuevo Testamento? Sí, Cristo, solamente Cristo. No tenemos alguien más que Él como mediador. ¿Alguien sabe la prueba de esto? ¿Dónde está? Si alguien lo sabe. Sí, eso está bien. En ningún otro hay salvación. Pero hablando de mediador, si alguien quiere leer en 1 Timoteo 2, 5 a 6. 1 Timoteo. Amén. En el Nuevo Testamento no tenemos ningún mediador más que Cristo. Y por eso Moisés era un tipo de Cristo en el Testamento Antiguo. Aprendimos en Deuteronomio 18, Moisés dijo, van a mandar otro profeta como yo. Eso fue una profecía de Cristo. Ahora la bendición de los 12 tribus. Versículo 6. Viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Jacob habló mal de ese Rubén, el primogénito, pero ahora está olvidado, perdonado. Que viva, que sea de gran número. Versículo 7. Y esta es la bendición profirió para Judá. Dijo así, Judá es el tribu de la descendencia de Cristo Jesús. Es un tribu muy especial, pero la bendición está muy corta. Y esta bendición profirió para Judá, dijo así, oye, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo, sus manos le basten, y tú seas su ayuda contra sus enemigos, y punto, fue todo. Es bien corto, no habló mucho. Que sus oraciones sean contestadas, que sean protegidos de sus enemigos, pero eso es todo. Porque físicamente Cristo vino de esa tribu. Esta tribu, pero la persona entre los dos hermanos que más tenía el tipo de Cristo era ¿quién? Entre estos dos hermanos, vamos a descubrir bien pronto. A Leví dijo, tu tumen y tu urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba. La bendición de Leví es más larga, pero no es la más larga de todo. Es el tribu dedicado al culto de Dios, a sus sacrificios, a sus alabanzas, a la enseñanza. ¿Qué es el Tumim y Urim? ¿Alguien sabe? ¿Qué hacen con estas cosas? Se pudiera hacer profecías, averiguar la voluntad de Dios. Y dice que la bendición es que no sean perdidas. Versículo 9. Ay, perdón, dice, ¿con quién contendiste en las aguas de Meriba? Esa tribu de Leví tenía muchos celos para la santidad de Dios. Si alguien quiere leer en Números 25, 6 a 13. Números 25, 3 a 6. A 7, para ver estos celos que tenían. Amén. Eso es un ejemplo de los celos del tribu de Leví. Es que mató a dos personas a la vez que estaban en una tienda. Había una gran crisis y Dios no lo tomó mal. Entonces, continuando, en ese tribu de Leví dice, en versículo 9, quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, porque ellos guardaron tus palabras, cumplieron tu pacto. ¿Qué quiere decir esto? Dijo de su familia, nunca los he visto. ¿De qué está diciendo con esto? Del tribu de Leví. ¿Alguien tiene alguna idea? Cristo estaba así en Mateo 12. En Mateo 12 vinieron a Cristo Jesús. Dice en Mateo 12:46, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que él decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanas? Y extendió su mano así a sus discípulos, he aquí mi madre y mis hermanos. No reconoció a su familia, Cristo. ¿Por qué? Estaba muy ocupado en el trabajo del Señor. Y era una prioridad más alta. Entonces, Cristo estaba operando en el mismo espíritu de esa tribu de Leví. No estaba faltando respeto a su madre. Así que aprendiendo del Testamento Antiguo, siempre tenemos más luz para entender el nuevo. Continuando en el texto, versículo 10. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob, y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti, el holocausto de tu altar. Bendice, oh Jehová, lo que hicieron, y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos, y de los que los aborrecieren, para que nunca se levanten. Más bendiciones de prosperidad y de protección a los que sirven a Dios. Versículo 12, otra tribu. A Benjamín dijo, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él. Lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Gracias. Entonces, eso es una bendición muy breve. El hijo menor de toda la familia, de la misma mamá de José. Pero ahora en versículo 13 viene la bendición más grande para José. Porque José era en muchos tipos más como Cristo Jesús. Dice en versículo 13, a José dijo, bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo. Esta será la más grande. José fue vendido como Cristo fue vendido. José fue a reinar a la diestra del más poderoso como Cristo fue a reinar. José fue a ayudar y preservar los que no eran judíos como Cristo hizo. Y por fin José estaba reconciliado con sus hermanos como algún día Cristo será recibido entre los judíos. Entonces, tipológicamente, José más representaba a Cristo que ninguna otra persona. Su bendición será más extensa, versículo 14. Con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José, y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Era él que realmente gobernaba entre ellos. Recibió una superabundancia de bendiciones, porque lo mejor es para Cristo y para los que son de su reino. Los que honran al Hijo de Dios serán honrados con lo mejor que Dios tiene. Versículo 17, siguiendo en el mismo, como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo, y con ellas acorneará a los pueblos, juntos hasta los fines de la tierra. Eso es una profecía del éxito del reino de Cristo Jesús. Se van a acornear con estos astas de búfalo todo el mundo. Como aprendimos en diciembre, habrá crecimiento del pueblo de Cristo. Ellos son los de 10 millares de Efraín y ellos son millares de Manasés. ¿Quiénes son Efraín y Manasés? Son los hijos de José. Entonces, todo esto fue hablando de José. Ahora, versículo 18, a Zabulón dijo, alégrate, Zabulón, cuando salieres, y tú, Isacar, en tus tiendas. Ahora está bendiciendo dos tribus a la vez. Llamarán a los pueblos a su monte. Allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. Zabulón y Isaacar iban a recibir tesoros del mar, del campo. Cada tribu fue un poco diferente, tenía sus propios dones. Versículo 20, continuando rápidamente. A Gad dijo: bendito el que hizo ensanchar a Gad. Como león reposa y arrebata brazo y testa. Escoge lo mejor de la tierra para sí, porque ahí fue reservada la porción del legislador, y vino en la delantera del pueblo con Israel, ejecutó mandatos a los justos decretos de Jehová. Esto fue una de las tribus que ya tenía sus territorios antes de cruzar el río. Iba a cruzar y ayudar en la conquista, dejando sus familias atrás, protegidas por Dios. 22. Adán dijo: Dan es cachorro de león que salta desde Basán. Un verso nomás de bendición. Era una tribu muy impetuosa, pero fuerte. Versículo 23. A Neftalí dijo: Neftalí, saciado de favores y lleno de la bendición de Jehová, posea el occidente y el sur. Un tribu de buena reputación, muy grande. Y ahora la última, 24, la última bendición. Y Aser dijo: Aser quiere decir feliz. Bendito sobre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos, y moje el aceite su pie. Hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. Iba a ser fuerte, una tribu grande, llena de prosperidad. Dice que tenía aceite no solamente para ungir la cabeza, sino que su pie. Como la mujer que ungió los pies de Cristo y jugó con su cabello. Prosperada. Ahora ha terminado las bendiciones a cada tribu. Y empieza Moisés a alabar, viendo de nuevo el invisible. Viendo un futuro magnífico para el pueblo de Dios. Versículo 26. Y ahora estamos entrando en una parte bien conocida de la Biblia. No hay como el Dios de Jesurún, que cabalga sobre los cielos para tu ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. No hay como Él. Había muchas religiones en el mundo en aquel entonces. Como hoy en día hay muchas creencias. Pero no había nada como el Dios de Israel. Nuestro Dios. No hay nada en las sectas falsas. No hay nada en todas las filosofías del mundo que es comparable a nuestro Dios. Moisés dice, no hay como el Dios de Jesurún. Nadie tiene un concepto de un Dios más majestuoso. Miren lo que se enseñan de sus dioses. Son como seres humanos. No hay comparación, no hay competencia. Y qué bueno para Moisés que pudo proclamar esto antes de morirse. No murió con amargura, no murió en debilidad, no murió con resentimiento, sino con gozo, con agradecimiento. Porque él hizo esa decisión en el principio. ¿Cuál fue la decisión? ¿Qué? Sí. Así es. Muy temprano en su vida. Algunas están prestando atención. Muy temprano en su vida tomó esa decisión. Tenía todas las ventajas de escoger la riqueza. pero sabía que iba a entrar solamente por una temporada, como el hijo pródigo. Tenía acceso a la riqueza, lo disfrutó. Disfrutó el pecado, y en este texto de Moisés dice que el pecado tiene placeres, pero solamente es por una temporada. Y Moisés sabía, eso es vanidad. Yo prefiero sufrir el oprobio de Cristo. Y por eso estaba él muriendo bien. Las personas llenas de amargura son los que no hacen esa decisión. Viven por lo que es visible. Viven por ese mundo. Viven por ellos mismos. Y mueran muy decepcionados. Una pregunta. A ver si otra persona está prestando atención. ¿Quién es el hombre más rico en el mundo? ¿Qué? Bill Gates. Bill Gates es el hombre más rico. Muchos creen, si solamente pudiera ganar la lotería, yo estaría feliz. Pero hay muchos que tienen el dinero y no son felices. ¿Alguien sabe lo que hizo Bill Gates últimamente? Estaba en la noticia en esta semana. Dejó su compañía. Es el hombre más rico en el mundo. ¿Qué va a hacer? ¿Disfrutar su riqueza? ¿A qué va a dedicar su vida? Ese hombre dejó la compañía más grande del mundo, es el hombre más rico del mundo, va a dedicar su tiempo a fundaciones regalando el dinero a otra persona. Porque los que solamente piensan en ellos mismos siempre se mueren en amargura. No tienen la felicidad. Versículo 27. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Y él echó delante de ti el enemigo y dijo, destruye. Ese verso es muy conocido, muy famoso en la Biblia. Tenemos un himno que viene de ese verso. ¿Alguien sabe cuál himno es? Hay un himno muy famoso que viene de ese versículo. Bueno, les voy a decir. El himno es Dulce Comunión, porque Dulce Comunión, cantando, se cantan de los brazos del Señor. Ese himno viene de inglés. En inglés se llama Leaning on the Everlasting Arms. Eso quiere decir sostenido por los brazos eternos. Mire el verso de nuevo. Estamos llegando al fin. El mensaje es corto esta noche. Muchos están cansados y llenos de calor. Dice en 27, el eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti el enemigo y dijo, destruye. En los brazos de mi Salvador, pero en inglés es en los brazos eternos. Es una doctrina muy dulce, una doctrina muy práctica. Dios es nuestro refugio. Y debajo de nosotros, sus brazos eternos que nos sostiene cuando las cosas se ponen difíciles. No estamos viviendo por nuestro poder. Aún lo que nosotros hacemos, hermanos, sería imposible. Hay tanta resistencia en contra de lo que Dios está haciendo. Tener una iglesia así, lo que tenemos, sería destruido inmediatamente. Si Dios no estaba abajo con los brazos eternos, sosteniendo, dándonos ánimo de continuar, dándonos el poder y la capacidad de no caer. El Omnipotente, el Todopoderoso, está a nuestro lado. Y esa es la razón, hermanos, que tenemos reuniones de oración. Ojalá ustedes tienen oración en la mañana. Para reconocer esto, que está viviendo por el poder de esos brazos eternos debajo de ti, reconociendo tu dependencia. Moisés vivía para el Señor, tomaba esa gran decisión en su vida, y por eso los brazos eternos estaban siempre debajo de él. Él estaba ya listo de morir, y morirse bien. Dios también dice en ese verso, destruye. Eso es otra cosa que es diferente. en el pueblo antiguo de Dios y nosotros. Nosotros no estamos destruyendo a nadie físicamente. Las armas de nuestra batalla no son carnales. Si alguien quiere leer en 2 Corintios 10, 3 a 5. Amén. Entonces, el pueblo antiguo estaba destruyendo personas, pueblos, familias, ciudades. Nosotros somos diferentes en el Testamento Nuevo. Estamos destruyendo, sí. Dios dijo, destruye, y estamos destruyendo. Pero no a personas, sino a argumentos falsos en contra de la fe. Versículo 28. Israel habitará confiado. La fuente de Jacob habitará sola, en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Este versículo 28, la confianza, la protección, la prosperidad viene por medio de esto, de vivir apartados. Se viven solos. No están mezclados con los que rechazan a Dios. Los estamos alcanzando, sí, pero no estamos conviviendo con ellos en su maldad. Siempre hay cierta separación para el pueblo de Dios. Y los que insisten en buscar el yugo desigual, acaban como Sansón. ¿Cómo acabó Sansón? Trabajando como esclavo del enemigo. Versículo 29, el último versículo. Bienaventurado tú, oh Israel. ¿Quién como tú? Esta palabra bienaventurado es un poco desafortunado. En otra traducción dice, feliz. Feliz tú, oh Israel. ¿Quién como tú? Estas son las últimas palabras de Moisés. Muchos tienen un concepto de vivir la vida cristiana es una pesadilla, que se vive cosas aburridas, pero no debe ser así. Dice que debemos ser felices, somos libres de estas trampas que el diablo tiene y tenemos una serie de bendiciones y sorpresas que vienen en nuestra vida. Por eso Moisés dijo, bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados, y tú hollarás sobre sus alturas. Hollarás sobre sus alturas quiere decir que poco a poco iban a destruir todas estas sectas falsas. ¿Quién como tú, pueblo salvo por Jehová? Es una bendición incomparable. Vivir en ese pueblo de Dios. Y es algo que los niños tienen que aprender. Es algo que los jóvenes tienen que apreciar. Los privilegios que tienen. Tenemos a Dios como nuestro escudo, nuestro socorro. Estamos en una batalla, sí. Pero como dice Moisés, la batalla es al triunfo. Dice, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Doctrina. Toda la vida de Moisés empezó con la fe. Fue una vida gloriosa. No fue perfecta. Ninguno de nosotros podemos alcanzar esta perfección. Pero fue una vida gloriosa en servicio al Señor. Vamos a terminar, a acabar un poco temprano, regresando a Hebreos 11. Vamos a terminar en ese verso de la gran decisión de Moisés. La gran decisión que producía una gran vida. Una vez más, en Hebreos, capítulo 11, versículo 23. En 23 se ve la fe de sus padres, no de él. Dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Lo pusieron en una cosa que se llama hoy en día un Moisés. Y de ese ejemplo de sus padres, él fue contagiosa para él recibir la fe. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Fue el opuesto del hijo pródigo. El hijo pródigo dijo, dámelo, Lo voy a disfrutar como pecado. Yo no quiero sufrir la disciplina. Moisés dijo, guárdalo, no lo quiero. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pueblo. Tenía que sufrir delante de Faraón. Tenía que sufrir guiando el pueblo. Pero valía la pena. Terminó bien. Teniendo por mayor riquezas el vituperio. Eso quiere decir la persecución de Cristo. Por lo que está en contra de Cristo. Que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Quería algo. Vio el premio, el galardón de larga distancia, la promesa de Dios, pero no lo buscó en cosas materiales. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque sostuvo como viendo al invisible. Ahí, hermanos, es la base de toda la fortaleza. El rey era poderoso, era el hombre más poderoso que conocían en el mundo, en esta zona del mundo. Dice que no tenía miedo a nadie. ¿Por qué? Estaba viendo como al invisible. Versículo 28. Por la fe celebró la Pascua, que era para ellos la Santa Cena, y la aspersión de la sangre, para que el que destruya a los primogénitos no lo tocase a ellos. Eran protegidos de esa última plaga. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. Era uno de los milagros más grandes en toda la Biblia. A veces cuando las cosas se ponen muy feas y uno dice, eso es imposible. Yo no sé qué hacer. Estamos pidiendo un milagro del Mar Rojo, a esa magnitud, algo incomprensible. Y eso estaba pasando en la vida de Moisés. Tenemos que aprender de confiar, hermanos, en la palabra de Dios, en las promesas, para tener una vida exitosa como Moisés, quien murió bendiciendo. Hay muchos que mueren lamentando, con remordimientos. Ese hombre murió bendiciendo, vivía bendiciendo. Si tu vida no es así, si te falta la fe para vivir en tal triunfo, quiero orar para ti. Oh Padre, te damos gracias en esta noche. Por eso que estamos ya llegando al fin de los primeros 5 libros de tu Biblia. Ayúdanos, Señor, a ver en esa vida de Moisés un ejemplo para nosotros, Señor. De enfrentar lo necesario, Señor. Como en ese país es muy poco lo que uno tiene que sufrir en términos de persecución. Pero como Moisés estaba dispuesto a enfrentar lo que sea para ti. Danos, Señor, esa fe. Esa fe y ese valor que tenía él, para que algún día terminemos bien, Señor, muriendo bien al fin de una vida larga y gloriosa. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.